Estamos ya en contacto con el doctor José Barberán, vicedecano, profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál es en estos momentos la situación en los hospitales de la Comunidad de Madrid? Así, de entrada.
Bueno, pues la situación no es buena y camino de empeorar, porque los datos de incidencia han subido. Tenemos los datos más altos de esta tercera ola y, por tanto, estamos en espera de tener ingresos masivos que pueden saturar tanto las plantas como las UCIs en la próxima semana o en los próximos 10 o 15 días.
Están ahora mismo los hospitales especialmente, bueno, ha coincidido no solamente esta tercera ola con un repunte espectacular del número de casos y eso significa más ingresos en hospitales, más ingresos en UCIs y por desgracia más muertes, con una la tormenta Filomena que nos ha dejado primero nieve y ahora hielo y eso ha dificultado también la labor habitual en los centros hospitalarios que ustedes han tenido que resolver y están resolviendo de la mejor manera posible, porque hay personas que no pueden llegar materialmente al hospital a cubrir las necesidades de turnos y demás, ¿no?
Efectivamente, esto ya parece que está resuelto, pero durante el fin de semana, pues nosotros aquí en particularmente el Hospital Montepríncipe no tuvimos acceso, tuvimos que pasar visita online y hablar con los pacientes por teléfono directamente. El lunes yo particularmente tuve la suerte de que la Guardia Civil muy amablemente me trajo en un todocamino, un 4x4, y ya desde el lunes ya estamos todo el equipo de medicina interna de aquí del Hospital Montepríncipe trabajando.
Doctor, ¿cuáles son las diferencias que están observando en cuanto a la sintomatología que presentan los pacientes que precisan ingreso hospitalario a día de hoy en esta tercera ola?
Bueno, no hay grandes diferencias con respecto a la segunda ola o a la ola anterior. No hay mucha diferencia. Los pacientes generalmente tienen la misma edad, entre 40 y 70 años. No son frecuentes los ancianos. Y no hay una gran diferencia entre unos y otros, ¿eh?
Hay menos gravedad que, al menos en la primera oleada, en cuanto a las dificultades que presentan los ingresados actualmente.
Hombre, con respecto a la primera ola, desde luego, los pacientes acuden antes al hospital y, de hecho, los ingresos en UCI no son, bueno, no han colapsado las UCIs como ocurrió en la primera ola. Y la mortalidad pues ha disminuido con respecto a la primera ola, ¿no? Esto es un hecho. Lo que sí observamos es que, generalmente, estos pacientes que vemos ahora, cuando le preguntas cómo se han contagiado, la mayoría son contagios familiares, es decir, existen familias, existen matrimonios que nos ingresan. Y esto es un hecho que creo que hay que significar y que es muestra quizás de que no hemos mantenido la distancia social que deberíamos haber hecho durante estos 10 o 15 días previos, que se puede entender naturalmente por las Navidades.
Claro, lo que pasa es que, claro, todos ustedes, los profesionales sanitarios lo venían advirtiendo, el tratar de restringir en la medida de lo posible al máximo de esos contactos, independientemente de lo que dijeran las autoridades políticas, porque ya esperaban que si eso no se hacía íbamos a tener un mes de enero especialmente complicado y lo estamos viendo, porque al final, pues claro, después de tanto tiempo con restricciones, la gente, pues nos hemos movido quizás más de lo que hubiera sido deseable y como consecuencia de ello estamos en la situación que estamos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Yo creo que, a pesar de que no ha habido grandes reuniones familiares, pero sí ha habido lo suficiente como para llegar a este punto, ¿no? Y ello hay que tener en cuenta, pues, ciertas fiestas que se han producido en toda España, no solamente en la Comunidad de Madrid, y que algunas han sido detectadas por la policía, pero probablemente haya muchas más que hayan quedado ocultas y que también pueden contribuir a la aparición de esta tercera ola o la o el, o el, aumento de la segunda, porque la segunda no desapareció. La primera sí que desapareció. Tenemos una incidencia muy baja, por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes, pero la segunda ola nunca hemos llegado a estar a ese nivel. Es decir, que quizás más que una tercera ola sea un repunte de la segunda. Pero en cualquier caso da igual. Es decir, creo que los ciudadanos en parte somos los culpables por no cumplir lo que se recomienda para llegar a este punto.
De todas formas, vista la situación que tenemos y sobre todo para evitar el colapso de las urgencias, el colapso que ocurrió en la primera oleada de los ingresos de las camas de UCIs, ustedes cuando reciben ahora a los pacientes, ¿cuál es el procedimiento? ¿Enseguida los derivan al hospital enfermera Isabel Zendal o los atienden en sus instalaciones?
Bueno, en nuestro centro los atendemos en nuestras instalaciones, ¿no? Es verdad que desde primeros de año hasta aquí nosotros hemos doblado el número de pacientes que tenemos con COVID. Concretamente en el Hospital Monte Príncipe, pues teníamos a finales de año teníamos aproximadamente 12, 14 y ahora tenemos alrededor de 25 pacientes ingresados, dos o tres en UCI en este momento. Nosotros lo que hacemos es le aplicamos el tratamiento, el protocolo que tenemos establecido según su nivel de gravedad y de momento no estamos enviando ningún paciente al Hospital Zendal, que creo que va a venir muy bien ese hospital para desaguar los hospitales en esta tercera ola. De hecho, no sé cuántos pacientes han ingresado, pero creo que ha aumentado significativamente el número de pacientes en ese hospital. Pero quizás haya que, para poder seguir con la atención habitual de los pacientes habituales, quizás haya que evacuar a estos pacientes o una parte de ellos a este hospital, que creo que va a venir muy bien.
Y otra cuestión, ¿cuál es el han aprendido sobre la marcha a manejar mucho mejor a los pacientes infectados, a los síntomas con esas neumonías bilaterales y los problemas de coágulos? ¿Hay algún tratamiento estándar a día de hoy que diga en un caso de COVID le aplicamos esto y se mantiene?
Bueno, el tratamiento más o menos está establecido. Depende de dos cosas, del tiempo de evolución que lleve el paciente en días desde el inicio de los síntomas y luego de la gravedad de sus síntomas, ¿no? A los pacientes los clasificamos en enfermedad leve, moderada o grave, o el paciente crítico que tiene que ir a la UCI. Y en función de estos criterios, pues les aplicamos unos tratamientos u otros. En la primera fase, si el paciente nos llega a la fase con lo que llamamos nosotros viral, si cumple ciertos criterios, pues ponemos remdesivir más corticoides, y si el paciente ya no llega a la fase inflamatoria, ya no ponemos el antiviral, simplemente ponemos corticoides y también ponemos tocilizumab o algún otro fármaco parecido, y así nos vamos manejando. También hemos visto que los pacientes cuando están pronados, es decir, cuando se ponen boca abajo, cuando tienen insuficiencia respiratoria, mejoran, y también animamos a los pacientes a que hagan este tipo de posición junto con la terapia, la fisioterapia respiratoria.
Pues nos quedamos con eso. La verdad es que, en fin, no les falta trabajo y desde luego en algún momento habrá que valorar suficientemente todo el esfuerzo que están llevando a cabo los profesionales sanitarios de todo tipo en la primera, en la segunda y en esta tercera oleada y lo que nos queda. Y esperemos que las vacunas lleguen pronto. Por cierto, solo una cuestión. ¿Están vacunados ya ustedes?
Hoy estamos empezando la vacunación aquí en el hospital, primer día. Va a durar dos días para vacunar a todo el personal sanitario que lo quiera, porque sabe que es voluntaria. Pero mayoritariamente están acudiendo a ponerse la vacuna. Había cola hoy, esta mañana, para vacunarse en nuestro centro. Creo que es necesario vacunarse. Es imprescindible para lograr controlar esta pandemia, para alcanzar esa inmunidad de rebaño tan necesaria. Y cuanto antes sea, mejor. Yo animo a todo el mundo a que se vacune, por supuesto.
Pues nos quedamos con ese mensaje y desde aquí también lo trasladamos a todos nuestros oyentes. Doctor Barberán, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias, Alipio. Buen día.
Buen día. Continuamos en Fórmula Salud para seguir hablando de la situación de esta tercera oleada o de esta tercera ola de la pandemia de la COVID-19. y saber cuáles son, en fin, los errores que hemos podido cometer todos y también cuáles son las posibles soluciones para mejorar la situación. Estamos en una situación en cuanto al número de datos creciendo, que es ciertamente alarmante, que preocupa no solamente en la Comunidad de Madrid, en nuestro país, en Europa y en el mundo. Y bueno, pues como siempre hacemos en este programa, intentamos trasladar las opiniones de todos aquellos que tienen algo que ver con esto, más allá de los sanitarios. Y una de las personas en las que siempre confiamos por su criterio es nuestro ciudadano especial, Antonio San José, que además de periodista es partner de CREAP, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, querido Alipio? Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, se habla de posibles nuevos confinamientos, algunas comunidades han aumentado las restricciones de la movilidad después de las fiestas de Navidad, y la ciudadanía está cada vez más preocupada por la situación económica y también asombrada de ver cómo la vacunación va lentísima. No sé si va a entender estas nuevas medidas restrictivas de la movilidad. ¿Cómo lo ves?
Yo creo, fíjate, que los ciudadanos, cuando pulsas el sentir de la calle, están absolutamente perplejos. Hay muchas razones para ello. Tú estabas señalando una, el ritmo de vacunación. A mí, personalmente, me resulta difícil entender que no se esté vacunando mañana, tarde y noche, a destajo. Como dicen los gatitos, a todo lo que dé. Es decir, no podemos estar en un ritmo de vacunación que en algunos casos, como sabemos, no llega ni al 50%. Es decir, hay que utilizar todas las vacunas, hay que empezar una campaña intensiva, hay que acudir a contrataciones, hay que acudir al ejército, es decir, que hay una sanidad militar que puede colaborar perfectamente con una gran organización y una gran sistemática a incrementar el volumen y el ritmo de vacunación. Si hay que acudir a ello, pues habrá que hacerlo. Lo que no podemos es resignarnos a que a este paso, dentro de 3, 4 o 5 años, se haya completado el proceso. Vamos mal y hay que reconocerlo. Después, el hecho de medidas de confinamiento. Resulta curioso comprobar cómo hay varios presidentes autonómicos que conocen la realidad de sus territorios que están reclamando insistentemente al gobierno central: oiga, vamos a implementar medidas de confinamiento que puedan parar una tercera ola, que a mí realmente pues me sorprende también que hablemos de tercera ola cuando realmente la segunda tampoco terminó nunca. Es decir, que esto, salvo la primera ola que tuvo su momento, digamos, valle en el mes de julio más o menos, después ya ha sido una oleada continua desde el final del verano que nos lleva hasta aquí. Por tanto, ahora el gobierno se muestra muy remiso, no quiere bajo ningún concepto que se decrete que tiene confinamiento domiciliario. Bueno, pues sí, y desde luego no son agradables, pero si no hay otro remedio, habrá que aplicarlas, ¿no? Tampoco se entiende que el gobierno de la nación se oponga a que se aparecen las elecciones catalanas del 14 de febrero, que estaban previstas para ese día, ¿no? Pero el gobierno era partidario de no aplazarlas. Bueno, hay cuestiones que yo creo que falta explicación, como falta, y termino, la explicación real de las palabras de Fernando Simón cuando dice: es que estamos así porque nos hemos divertido mucho en Navidades. Pues mire usted, con todo respeto, señor Simón, doctor Simón, se habrá divertido usted, porque los demás pues realmente hemos pasado unas Navidades muy diferentes a las anteriores, hemos tomado medidas todos, claro, siempre hay algún irresponsable, pero eso ya hay que contar con ello, pero la generalidad de la gente pues ha reducido el número de personas que celebraban la Nochebuena, la Nochevieja, los Reyes, en fin, ha habido un sacrificio. Por tanto, no creo que no es de recibo decir que ahora estamos así porque nos hemos divertido mucho. Pues mire, la generalidad, los oyentes que ahora nos escuchan, pues no se han divertido y han pasado unas Navidades pues muy diferentes y peores desde luego otros años.
Claro, y luego, más allá de eso, efectivamente, de ese razonamiento que nos comentas, hay que favorecer y facilitar el mensaje de que conviene, porque ahora mismo es la única solución para conseguir una cierta inmunidad de grupo, hay que vacunarse, conviene vacunarse. Y sin embargo, siguen circulando bulos, siguen circulando teorías de la conspiración, en fin, sobre, digamos, lo perjudicial que son las vacunas. Y claro, eso hay que combatirlo desde todos los frentes. Los gobiernos, las instituciones, las sociedades científicas y los propios ciudadanos. Habrá que llamar la atención de que la vacuna a día de hoy es la única alternativa viable, posible, para acabar con esta pandemia.
Bueno, es que es efectivamente el único salvavidas que tenemos, el único antídoto, ¿no? El cóctel de antígenos que nos permita pues librarnos de la enfermedad. Incluso se está recomendando que se vacunen aquellas personas que ya han pasado la COVID-19, ¿no? Por tanto, esto es así, esto es una verdad inobjetable. Claro, negacionistas de las vacunas. Hay gente que ha negado la nieve estos días. Negacionistas de la nieve, dice, esto es mentira. Bueno, a ver, lo digo tal botarates, permite la expresión, pues lo hay en todos lados, y gente peregrina, trabiliaria, que dice cosas insensatas. Pero todos sabemos, a poco que hables con cualquier especialista o cualquier científico, que el único modo de evitar la enfermedad y, por tanto, el peligro de ir a una UCI y, por tanto, el peligro de fallecer, porque estamos hablando de una cuestión de vida o muerte, es la vacuna. Entonces, claro, yo creo que ahí pues es el sentido común, los medios de comunicación, las autoridades, y luego habrá siempre unos cuantos irreductibles que no querrán vacunarse. Bueno, allá ellos, ¿no? Hay gente, como decía el Guerra, el torero, hay gente pató. Bueno, pues hay gente para todo, pero la gente sensata, evidentemente, estamos deseando todos que nos pongan la vacuna cuanto antes, porque es, tú lo decías muy bien, Alipio, la única forma, la única de conjurar la enfermedad. No hay otra.
Claro, y además porque estamos viendo una situación en la que, si nos preocupa la situación del presente, nos debe preocupar la situación del futuro, el día después de que se acabe la pandemia, que seguro que llegará, porque el daño económico es tremendo igualmente.
Bueno, claro, fíjate, va a quedar todo pues realmente muy, muy afectado, todos los sectores. Pensemos en la hostelería, pensemos en la restauración, pensemos en todo lo que tiene que ver con el ocio y el turismo. Es decir, claro, que el turismo son los hoteles, son los restaurantes, son las empresas que alquilan coches, son los guías, son, en fin, hay miles y miles y miles de personas que viven, por ejemplo, del turismo. Ese sector está completamente afectado, completamente arrasado en este momento por la pandemia. Tú lo decías bien, hasta que no pase. Y eso no pasa hasta que no haya más de un 70% de inmunidad de grupo, de rebaño, dicen algunos, ¿no? Pero para eso hace falta lo que estábamos hablando, la vacunación. Y eso lo alcanzaremos, Alipio, con mucha suerte, con mucha, mucha suerte, a finales de año. A finales de este año, que es un libro que estamos empezando ahora. Por tanto, la situación, por ser completamente realista, sin ser agorero, la situación turística no se va a normalizar hasta el año 2022. Estaríamos hablando seguramente de Semana Santa del 22 como la primera campaña que en realidad ya nos va a recordar lo que vino. Es verdad, dicen los expertos económicos, que esa recuperación va a ser muy rápida, que una vez que ya los turistas pues sepan que pueden viajar a España con toda garantía, que ya no haya esos controles en los aeropuertos, que ya la cosa vaya bien, que no llevemos mascarilla, pues eso seguramente va a recuperarse con mucha facilidad. Pero la pregunta es cuánta gente se va a quedar por el camino, cuántas empresas. Y eso es lo que ahora, pues evidentemente, nos debe de preocupar también. Señalabas la dimensión sanitaria de la crisis, pero hay una crisis económica galopante, feroz, y sectores que están realmente ahora mismo tiritando y que necesitan atención, necesitan ayuda y necesitan que se instauren medidas que puedan paliar algo que puede arrasar. De hecho, está amenazando con ello con miles de negocios en todo el país.
Pues nos quedamos con esos consejos, con esa visión de un ciudadano al que siempre, en fin, que nos interesan esos comentarios que haces, porque es una visión, desde luego, muy realista. Es de pisar el terreno y, en este caso, pisar la nieve y el hielo en la Comunidad de Madrid, que ha venido a complicarlo todo, si cabe aún más. Muchas gracias. Gracias, Antonio.
Oye, gracias a vosotros y muy buenos días.
Igualmente.
De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Seguimos tomando el pulso a la realidad del momento en esta mañana de domingo en relación a la tercera oleada o la tercera ola de esta pandemia de la COVID-19. Y bueno, pues queremos hablar justamente con personas que conocen perfectamente cómo se tiene que trabajar y cuáles son las mejores recomendaciones, los mejores mensajes para trasladar a la población desde el ámbito de la salud pública y de la epidemiología. Tenemos con nosotros al doctor Ángel Gil, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Felipe.
Bueno, vamos a ver, en fin, estamos ya en lo que se ha dado en llamar la tercera ola de esta pandemia. Quizás deberíamos haber sido más prudentes todos también desde las administraciones durante las fiestas de Navidad, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que lo veníamos anunciando, ¿no? Que si no, pues íbamos a tener un inicio de año muy duro con, bueno, pues con una incidencia que se nos está realmente disparando y, bueno, ya a veces mirar para atrás pues tampoco sirve de mucho. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y si tenemos que tomar algunas medidas que puedan parecer duras o drásticas, pues habrá que tomarlas, ¿no?
Claro, desde el punto de vista de la salud pública, doctor, ¿sería más pertinente en la situación en la que estamos a día de hoy, rozando los 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días en todo el país y en comunidades autónomas que están en más de 1.000, como es el caso de Extremadura, ¿sería mejor parar 15 días, es decir, hacer un confinamiento estricto en todo el país para romper la cadena de transmisión que tenemos ahora mismo de esta pandemia?
Yo creo que sí, o sea, que parar de en un momento dado un par de semanas, ¿no?, que permita cortar de una forma brusca esta transmisión, adaptar un poco lo que se ha hecho, ¿no?, que el sistema sanitario pueda adaptarse un poquito a todos los casos que están viniendo y los pueda atender adecuadamente bien, y evidentemente hacer este confinamiento nos supone el dejar de vacunar. Vacunar tenemos que seguir haciéndolo y a una velocidad de crucero para que poco a poco pues cada vez vayan teniendo más inmunidad, sobre todo aquellos que son más vulnerables y donde las formas graves de la enfermedad se manifiestan de una forma más acusada, ¿no? Las personas que están en residencias, sanitarios, etcétera.
Claro, porque en fin, parece que tomar ese tipo de medidas es complejo, es difícil para las autoridades sanitarias, pero más allá de ello, no sé si conviene hacer alguna recomendación a título personal para que cada uno de nosotros como ciudadanos nos autoconfinemos de alguna manera. No sé si eso es posible desde el punto de vista de la salud pública.
Bueno, es difícil autoconfinarse o lanzar ese mensaje, pero sí que hay que lanzar un mensaje de prudencia a la población, de que estamos en cifras de incidencia tremendamente altos, de que tenemos que ser muy prudentes, que cuando vayamos a salir a la calle pensemos claramente qué voy a hacer, qué necesidad tengo a lo mejor de salir en ese momento. No hemos visto, ¿no? Pues hemos tenido una nevada tremenda y lejos de quedarnos en la calle, aunque protestamos por la situación que estamos viviendo ahora, pero la gente salía a jugar con la nieve, y parece que el frío o la nieve nos permitía mayor libertad, y no es así. Yo creo que hay que ser tremendamente prudentes, tremendamente cuidadosos, y todavía nos quedan meses, ¿no?, en los cuales, si no hacemos las cosas bien, pues realmente podemos sufrir problemas importantes, problemas de personas que pueden enfermar, que pueden morir, no podemos tirar por tierra todo el esfuerzo que venimos haciendo desde el inicio de esta pandemia.
Y doctor, otra cuestión que también preocupa es el hecho de que al menos algunos datos apuntan a que en esta tercera oleada hay un mayor número de niños infectados, aunque los síntomas suelen ser menores, pero hay un mayor porcentaje, por ejemplo, respecto a la primera oleada. En algunos estudios se habla en la primera oleada por debajo del 1% y ya en la segunda oleada estábamos, y en este inicio de la tercera, en torno a un 12%, sin tener todavía datos muy contrastados. Pero eso significa que ahora que están suspendidas las clases en buena parte del país como consecuencia de la tormenta Filomena, de la nieve y del hielo, claro, volver a las aulas con unas temperaturas gélidas donde hace falta ventilar las aulas parece inviable si no queremos que los chavales se nos contagien unos y otros que puedan coger una neumonía.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid esta semana, que no está viendo nada de actividad educativa, ni colegio, ni institutos, ni universidad, pues la verdad es que a nadie nos gusta estar así, pero de cara a la pandemia va a venir bien. Esta semana de parón de esa actividad va a venir bien, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que posiblemente en la semana que viene tampoco habremos resuelto todos los problemas relacionados con la tormenta esta Filomena, pues sí que de alguna manera apuntan a que una semana más de inactividad académica podría ayudar también en este caso a la pandemia. Yo abogo claramente hacia esos 14 días, que es lo primero que habíamos planteado en la pandemia de ese periodo de incubación. Es verdad que luego lo hemos querido reducir a 10 días o incluso a una semana, pero yo creo que 2 semanas en este momento de un confinamiento un poco más estricto sí que nos puede ayudar de alguna manera, sobre todo a eliminar esa presión sobre el sistema sanitario. Yo he hablado hoy con colegas de algunos de nuestros hospitales universitarios, en concreto con el de Móstoles, y estaban muy preocupados por la presión asistencial que están teniendo ya, ¿no?
Claro, y claro, además se une una circunstancia que comentaba, no es tanto por la gravedad de los síntomas, que afortunadamente no son como en la primera oleada, estamos mucho mejor preparados, pero sí es verdad que se pueden volver a saturar los servicios sanitarios y de manera muy especial los hospitales. Y en fin, y ustedes, los sanitarios, ya llevan mucho tiempo soportando una carga, un estrés, por encima de lo que sería considerado normal. Y claro, eso también puede hacer que vayan cayendo los sanitarios que pueden estar operativos, y con lo cual se dificultaría el sacar adelante todos los casos con los nuevos ingresos en hospitalización y en UCI.
Claro, además hay un tema muy importante, y es que en los hospitales se está realizando ya la vacunación del personal sanitario, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos ahí una situación tremendamente compleja. Yo creo que, y bueno, y por otro lado, pues muchas de las cirugías, que evidentemente no son urgentes, pero que, bueno, son necesarias para mucha población, pues se están retrasando. Cirugías de prótesis de rodillo, de cadera o de cataratas y demás, pues se han anulado, o sea, se han aplazado hasta que esta situación, y bueno, y eso para muchas personas pues también es un problema añadido y asociado, ¿no? Y ahora el sistema sanitario le tenemos que quitar presión, una forma de quitar presión, pues es entre todos confinarnos un par de semanas, que bueno, pues ya digo, después de lo que llevamos vivido y de la situación que tenemos, pero hay que transmitirlo bien y explicarlo bien, que no es, que es realmente una necesidad, ¿no? Y la gente pues piensa que el hecho de tener vacunas de alguna forma ya estamos protegidos porque se han vacunado unos pocos, y no es así. O sea, la protección de la vacuna posiblemente hasta el verano no la veamos realmente en el conjunto de la población. Entonces tenemos que tener mucha paciencia y mucha prudencia para que vayamos haciendo las cosas bien, ¿no?
Ajá. Y una última cuestión, para que le ruego la máxima brevedad posible. Quizás algunos echamos en falta que, más allá de del dispositivo sanitario que tenemos, hombre, quizás de cara a la vacunación y para acelerar esa vacunación, que es una emergencia nacional, se podría haber tirado desde el principio, echar mano de la sanidad militar.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay dispositivos en nuestro país que están para eso, o sea, para situaciones de emergencias, y tenemos que tener en cuenta que una pandemia es una emergencia, o sea, y nos puede parecer alarmante, ¿no?, llamar al ejército, no, estamos ante una pandemia, esto es una emergencia, y hay que actuar como hay que actuar en emergencias. Y la disciplina que tiene en este caso la sanidad militar, pues ayuda realmente a cumplir bien esa estrategia de vacunación.
Ajá. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, profesor Ángel Gil. Y, en fin, esperemos que la próxima vez que hablemos sea para contar algo todavía, mucho mejor, que la vacunación ya vaya a ritmo y que estemos todos mejor cubiertos. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vosotros, como siempre. Gracias.
Un abrazo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.